Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de MTB Pro y Mayotte. Soy Luis Miguel del Cerro y hoy tengo un privilegio de poder hablar con una persona que, bueno, a la que tengo un gran aprecio, a la que considero también un amigo, con lo cual no es precisamente un encuentro muy objetivo, pero es una persona a la que admiro de verdad. Insisto, es un buen amigo y alguien que está haciendo algo muy importante por nuestro deporte junto con todo el resto de gente que está implicada en el proyecto de Zona Cero, que yo creo que casi todos los que nos seguís conocéis. Su nombre es Ángel Chéliz, nos habla desde el Sobrarbe, desde AINSA. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Ángel es muy difícil de definir quién y qué es Ángel Chéliz. Ángel Chéliz es la primera persona con la que yo contacté cuando pedaleé por AINSA por primera vez. Ángel es una persona que me recibió en su negocio, en la tienda que tiene, en el Intersport de AINSA, donde trabaja, y bueno, nos acogió casi sin conocernos, nos enseñó las rutas, nos llevó de ruta, y eso es un poco también el espíritu de Ángel, un tipo que puede tratar a cualquier desconocido como si fuera miembro de la familia, con la única condición de que monte en bicicleta, seguramente. Oye, Ángel, voy a arrancar. Tú te defines como un siervo incondicional de la naturaleza. Es algo que me has puesto en esa semblanza que me enviaste el otro día.
Pues sí, eso es cierto. Eso es cierto, sí, sí. Yo creo que me aficioné al deporte gracias a la naturaleza. O sea, yo realmente necesitaba moverme por el entorno. Y bueno, empecé a moverme andando como todo el mundo. Luego empecé a moverme en piragua. Hice mucho kayak también. Aquello fue una escuela de naturaleza brutal. Era la época en la que se desvirgaban ríos y llegabas a sitios donde a cañones, desfiladeros, donde dices, aquí no ha pasado nadie. Y veía cosas que me gustaban. Y luego, bueno, pues yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir en una zona muy despoblada, que en los años 60, 70, pues hubo una inmigración brutal. Hubo muchos pueblos que se deshabitaron y se abandonaron. Y todo aquel mundo, yo viví crecí en ese ambiente y me fascinaba mucho meterme en esos pueblos deshabitados. Y entonces, bueno, cuando surgió la bicicleta de montaña, encontré un instrumento fabuloso para ir a visitar todos esos sitios. Uh-huh. O sea, que yo soy deportista, pero quizás mediático, porque, bueno, mediático no, quiero decir, que lo he utilizado como un medio para llegar a... Más que un medio en sí mismo.
Sí, porque bueno, no lo hemos dicho, pero Ángel es seguramente el proyecto de Zona Cero, son mucha gente trabajando en áreas muy distintas, pero tal vez Ángel es la persona que ha sido la mayor responsable de lo que es la parte de los senderos y los caminos. La persona que se puso ahí un poco a liderar esa parte de limpiar caminos. Tú siempre me decías que tú no hablas de trail building, sino que hablas de limpiar caminos directamente.
Ay, sí, sí. Bueno, claro, estos son términos anglosajones ya. Y bueno, aquí lo que se lleva es ir con la azada. Yo muchas veces voy con la azada en la bicicleta, llevo la azada colgada en la mochila, o sea, y me doy una vuelta en bicicleta y si hay que picar una salida de agua de un camino, pues la pico y hago deporte también ahí, ¿eh? Que el lomo lo nota.
Haces hipopresivos con la azada. Oye, hablabas antes del kayak. Es que, claro, tú, como bien dices, tú empezaste en la montaña, empezaste en los ríos, grabaste ni más ni menos que 5 películas con El filo del imposible, haciendo kayak alpino. Sí. Aquello debió ser también una gran experiencia porque creo que te llevó de viaje por muchos sitios.
Sí, bueno, la verdad es que con Sebastián Álvaro, que era el director de Alfilo, también mantengo una relación estupenda, pues viajamos por los 5 continentes. A él le pareció que era un tema muy estético y realmente lo es, una piragua bajando por un río, y quedaron unas películas muy bonitas. Y aquello me permitió conocer los 5 continentes y, bueno, y practicar un deporte que realmente pues hay que hacerlo cuando uno es joven y destalentado. Porque la verdad es que es un deporte de mucho riesgo, ¿no? Tú te puedes caer en la bicicleta y te puedes romper un hueso, pero es que ahí te va el pellejo en el kayak alpino. Si te falla algo, pues bueno. Total que yo ya, cuando cubrí mi cupo de miedo, dije, bueno, ya pasó suficiente miedo, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a echar la bici. Y así fue la cosa.
Oye, también me comentabas que siempre has preferido cierta soledad, cierta distancia. Es algo también que me consta. Nosotros cuando hemos ido a INSE preguntamos dónde está Ángel, Ángel está o en el taller del Intersport, o la respuesta es está por ahí.
Por ahí.
¿Con quién hablo? Bueno, Ángel está por ahí. Y de vez en cuando ves un Land Rover verde que se mueve por ahí por INSA con Ángel dentro, pero que no tienes muy claro a dónde va. Claro, esto, en cierto modo, el tema del limpiar caminos o del dream building o como lo quieras llamar, es perfecto para ti, porque claro, tú te vas ahí en medio del monte, echas ahí las horas y para ti casi, casi, no voy a decir que sea un placer, pero casi, ¿no?
No, es que lo es un placer. Para mí lo de recuperar un sendero se ha convertido en una pasión. Es que al principio empezamos a limpiar caminos un poco porque se nos acababan las ideas para salir en bici. Y luego, a base de recuperar senderos, ves que estás haciendo una labor que te satisface en lo más interno del cuerpo, ¿no? Sabes que son caminos que existían, que desaparecieron porque los habitantes de aquellos pueblos también desaparecieron. Entonces parece que estás haciendo una labor pues casi, casi arqueológica de salvar algo que se estaba olvidando y de ponerlo en valor y de volverlo a utilizar. Ahora ya lo utilizamos de forma lúdica, antes se utilizaba pues para pasar caballerías y personas. Y bueno, yo me siento muy satisfecho con esa labor y además lo que tú dices, bueno, que cuando me voy al monte, pues muchas veces no tengo cobertura y si tengo cobertura, pues con el ruido de la motosierra yo ya no oigo el teléfono. Y estoy unas horas allí muy bien, muy tranquilo.
Oye, Ángel, sobre eso que me dices, en Zona Cero siempre habéis insistido mucho en ese concepto de la parte cultural de los caminos, ¿no? Jorge Ruiz insiste mucho también en esa parte, ¿no? Que los senderos son parte del patrimonio cultural e histórico de una comarca como el Sobrar. Es algo en lo que incidís continuamente. Y veo que tú también lo tienes muy claro en ese sentido.
Sí, no, bueno, está claro, vamos a el Zona Cero se distingue por alguna que otra cosa, pero sobre todo porque hemos intentado recuperar la tradición. Lo que tenemos aquí son caminos tradicionales. Hay muy poco camino inventado o camino nuevo, casi te diría que el 1% a lo mejor, pues por crear alguna conexión interesante entre dos rutas, pero realmente casi todo se basa en caminos de los que había antes. Y eso, los caminos antiguos por derecho deberían estar recuperados, porque eran las vías de comunicación de nuestros abuelos. Vamos a ver, hoy en día, si tú ves una piedra en una carretera, pues si eres una persona normal, lo suyo es que te aparques el coche y la apartes, ¿no? Pues antiguamente la gente que recorría los caminos hacía eso. Iba todos los días o muchos días y siempre solían llevar una azada, una pequeña chita, una estraleta que decimos aquí. Y los iban manteniendo constantemente. Y bueno, pues toda esa filosofía se perdió con este abandono y es la que intentamos recuperar. Y yo creo que el que viene aquí a Zona Cero, un poco el hecho de circular por esos caminos viejos, que se nota que son viejos, que están empedrados en algunos casos, que tienen sus puentes, que tienen esos robles centenarios al lado, yo creo que eso les cala, les entra dentro y les hace sentir en un sitio distinto. Nada comparable con un bike park, por ejemplo, ¿no? Donde está todo perfectamente medido, que las curvas están peraltadas, que el flow es perfecto, que todo está controlado. Aquí, bueno, pues aquí es un camino de lo que había antes, que lo mismo te encuentras en una curva cerrada como un tramo de 100 metros recto, pero es lo que hay. Y eso, en el fondo, eso gusta. Eso gusta, y bueno, y además gusta de una manera, yo creo que inconsciente. Al final, la experiencia es muy, muy positiva y la gente se engancha con esto.
Oye, y una parte
siempre lo insistimos en esto, que recuperamos el pasado.
Hay una parte también importante, y es que yo siempre te he visto, tú lo comentabas también, ¿no?, que desde chaval siempre te han gustado los mapas, y yo siempre que te he visto estabas, o cuando hemos ido a hablar contigo, enseguida sacas la sábana, enseguida sacas el mapa, porque o es un mapa que ya está hecho o que vas a hacer. De hecho, tú eres uno de los padres de esos folletos de Zona Cero, con esas cartografías. Y de hecho, creo que, si no recuerdo mal, uno de los que no es más publicitado de Zona Cero, pero una de las cosas más bonitas es la edición que hicisteis con Alpina del mapa de Zona Cero. Eso también de los mapas, también es una cosa que a veces no se le presta suficiente atención, pero el trabajar la cartografía también es importante en estos casos, porque bueno, eso es una labor de investigación importante.
Efectivamente, tienes toda la razón. Mira, el hecho de tener una cartografía buena de una zona es fundamental si la quieres desarrollar en cualquier ámbito relacionado con la naturaleza. Ya me da igual que sea el trail, que sea la bicicleta, que sea el senderismo, la geología, el hacer fotos, la ornitología, la geología, bueno, incluso la caza. O sea, si no tienes un buen mapa, malamente puedes recorrer esa zona. Entonces, en eso nosotros hemos sido pues bastante cuidadosos y nos hemos siempre preocupado de tener una cartografía decente. Con Alpina llegamos a el Toral Alpina que todo el mundo conoce. Llegamos a un acuerdo de colaboración en el que yo le dije, mira, tenéis el Pirineo Axial, que es la zona de Ordesa y Monte Perdido, el Possets, todo esto, eso lo tenéis muy bien cubierto. Luego tenéis muy bien cubierto la zona de la Sierra de Guara. Y en medio está el Sobrarbe Central, que es muy interesante, que es donde está Zona Cero, básicamente, y ahí no tenéis un mapa. Y hay mucha gente que viene por aquí a andar y a hacer bicicleta. ¿Por qué no hacemos un mapa de esta zona? Y entonces nos dijeron, bueno, sí, tenemos una base cartográfica, pero habría que corregir aquello porque es una base muy mala, muy antigua. Y les dijimos, mira, que no pasa nada, mándanos la base, te la corregimos y ya veremos lo que sale. Y al final, bueno, pues entre mi compañero de trabajo Oriol y un servidor, pues fuimos haciéndoles correcciones y ya vamos por la segunda edición. En esta segunda edición del mapa ya hemos hecho dos hojas, una norte y otra sur, porque abarca tanto territorio que todo en una hoja pues sería demasiado difícil de manejar. Sería una sábana muy grande.
Ese mapa de Alpina tenía algo además muy característico, y es que Alpina, tú decías, todo el mundo la conoce. Seguramente la conocen sobre todo la gente que practica montaña.
Y senderismo.
Seguramente más que los aficionados a la bicicleta de montaña, por algo que también hablaremos ahora. Pero aquel mapa de Alpina tenía algo que yo no sé si tienen muchos mapas de Alpina, que era por primera vez se distinguían las rutas en bici del resto de trazados.
Bueno, eso fue una de las condiciones sine qua non que les puse yo. Dije, vamos, vea, os ayudamos gratuitamente a hacer un mapa, que bueno, la verdad es que ellos se han encontrado con un chollo porque corregir un mapa lleva muchísimo tiempo. De hecho, mira, yo te voy a decir que en estas dos ediciones, entre la primera y la segunda edición, hay 3.000 correcciones. Que se dice pronto. 3.000 correcciones se dice muy pronto, pero hay que conocerlas una a una. Y esos son años de patear el monte y de traquear senderos y de conocer los sitios y de conocer la toponimia. Bueno, con lo cual han encontrado ahí un caudal de conocimientos importante y al cambio yo les dije, bueno, vamos a hacer algo novedoso, que va a ser que lo que nosotros sabemos que es ciclable, aunque no esté limpio, porque muchas veces, bueno, no son caminos que nosotros los mantengamos, están fuera de rutas, pero sabemos que se puede pasar en bici, esos los vamos a distinguir en un color distinto. Y de esa manera el ciclista aventurero, porque en esto del enduro pues hay mucho, mucho aventurero que se sale de ruta. Bueno, yo soy el primero. Bueno, yo, fíjate tú lo que te voy a decir, Luis. Yo creo que no he hecho una ruta de zona cero en mi vida tal y como la he planteado sobre el papel. O sea, de las rutas que están en los folletos, yo creo que nunca la he hecho así. Siempre me desbarro por algún camino, por algún desvío o algo. Con eso te quiero decir que al que le gusta un poquito la aventura, ese mapa le viene muy bien porque le indica por dónde puede desviarse o alargar o acortar o buscar otra cosa. Y bueno, ha tenido una gran acogida y se vende muy bien. Ese mapa. Oye, se vende muy bien.
Una palabra que me ha gustado mucho es lo de ciclable. Es una palabra que además en tu caso tiene connotaciones porque puedo contar bueno, una pequeña
entre
anécdota.
Comillas, lo ciclable siempre se pone entre comillas, ¿no? Porque luego claro, te dicen, joder, qué embarcada me has metido, no sé qué. Hay mucha gente que nos viene a felicitar ahí en la tienda, pero otros que me vienen a echar la bulla.
Exacto,
la gente, lo importante es que hablan, que hablan bien o mal, pero hablan.
A ti y a mí, porque yo puedo contar la anécdota de que una vez fui con un grupo de amigos a INSA y seguimos las instrucciones de Ángel.
El Peñalara eran.
Al pie de la letra, sí, eran gente del Club Peñalara de Madrid y bueno, pues hubo discrepancia de opinión sobre lo que era ciclable para
en la medición de la dificultad.
Y para otros, sí, eso está claro. Eso ahí es no, pero siempre me ha hecho, es un concepto que siempre me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia porque, claro, a cada uno a su nivel tiene distintos conceptos de ciclable, ¿no? Yo cuando empecé a montar en los 90, pues ibas por los pueblos de aquí de la estepa castellana y ibas por un sendero y al buen hombre que estaba allí en el pueblo le parecía que aquello no era ciclable y tú sabías que sí, o sea que siempre sí. Es un criterio muy relativo. Sobre eso también, claro, a lo que quiero llegar con eso es a la hora de establecer los niveles, cuando tú estás rehabilitando un camino, un sendero, ¿cómo determinas el nivel de dificultad? Porque también hay que tener en cuenta una cuestión clave. Seguramente tu perspectiva de la ciclabilidad de ese sendero o la dificultad de ese sendero no es la misma que la de una persona que venga de otra zona de España. Tú tienes ahí estás un poco influenciado por tu carácter pirenaico y tu experiencia.
Ya, sí, bueno, al principio, claro, en el primer folleto que sacamos, pues quizás no acertamos al 100%, pero ya llevamos unos cuantos años y ya escuchas la experiencia que te cuentan otros ciclistas, escuchas comentarios, bueno, yo mismo pues ya tengo bastante experiencia, he recorrido bastantes caminos y sé lo que es ciclable y lo que no es ciclable y lo que a lo mejor te toca andar un rato, pero la satisfacción final supera el esfuerzo de tener que haberte desmontado en algunos sitios, ¿no? Entonces vas valorando esas cosas y al final yo creo que llegas a un equilibrio en el que prima la ruta por encima de que si en algún paso hay que desmontarse, pues se desmonta y no pasa nada. Y es cierto que el término ciclabilidad va evolucionando, sobre todo ahora con las e-bikes, pues fíjate tú, cara para arriba se está subiendo cosas que da horror. Ya, ahora los retos es de subir ya por trialeras. Entonces, bueno, pues todo va evolucionando. Yo me acuerdo que los comienzos del enduro que tuvimos aquí, que ya ni siquiera existía la palabra enduro, era de meternos por caminos viejos, pero sin limpiar, que estaban llenos de vegetación. Y aquello de que acababas raspado por los brazos, las piernas, bueno, pues eso a lo mejor hoy en día te dice alguien que no es ciclable. Dices, joder, no es ciclable, pues yo he pasado y me lo he pasado bien. He llegado un poco desollado, pero he pasado. O sea, y además, eso es, bueno, lo que le llaman la old school, que eran los comienzos, los albores del enduro, que te metías por cualquier lado y que si había que echarse la vida luego para salvar un barranco, pues se pasaba aquello y la cosa era llegar a cenar a casa, ¿no?
Oye, precisamente por lo que me estás contando también ahora mismo, para alguien que quiere iniciarse en la rehabilitación de senderos, más allá de lo que es trabajar en el camino, trabajar en el sendero, sino tener un concepto de lo que podría ser, por ejemplo, montar un centro de TTT, también lo que me estás diciendo es que también es importante estar un poco atento a lo que dice la gente, captar las opiniones de la gente, supongo que en redes sociales, en la gente que te está hablando directamente, la gente que te escribe por email, supongo que esa parte es importante, esto que se llama ahora del feedback también es importante para vosotros.
No, no, exactamente, eso es fundamental. Bueno, hoy en día, por ejemplo, todas las rutas que promociona Zona Cero, las rutas oficiales, las que tenemos en papel, dentro de la. Bueno, nosotros tenemos muchas rutas. Bueno, de hecho, no sé ni las que tenemos. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que pasan de 100 de sobra. No sé si llegan a 200, pero entre 100 y 200 debe haber. Porque es que tenemos rutas de enduro de varias zonas. Rutas light. Ahora estoy preparando un folleto que va a salir en breve de rutas de XC, de rally, que es una cosa que demandaba la gente. Porque, bueno, resulta que ahora está llegando gente a Zona Cero porque le suena a Zona Cero. Pero se presentan aquí a lo mejor con una bici rígida sin saber que esto es bastante trialero en general. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer yo? Porque hoy he hecho una ruta y jodo, me ha costado un poco. Y entonces para esa gente, pues estamos preparando un folleto de XC, que además también servirá para gente que se está iniciando en la e-bike, gente mayor. Hay gente que fíjate tú, que ahora con 60 años, jubilados, van y se compran una bici eléctrica y se echan al monte. Bueno, pues para ese tipo de gente, pues vamos a hacer este folleto. Hemos abierto también, hemos hecho rutas de carretera, de gravel también. Estamos creando un folleto nuevo junto con los franceses. Bueno, que hay muchas rutas. Bueno, a lo que voy, de las rutas que proponemos están testadas y están en buen estado. Y nos ocupamos de su mantenimiento. No es como cuando nosotros íbamos a nuestro aire, que íbamos en plan jabalí y empujando maleza para adelante, ¿no? Ahora a la gente tiene que tener la seguridad de que no se va a embarcar, hay algunas que están señalizadas, otras que son de GPS. Ahora yo creo que, mira, lo del seguimiento GPS, yo creo que lo vamos a proponer ya casi casi en los siguientes folletos que vayamos haciendo. En este de XC concretamente va a ser de seguimiento GPS.
Y justo sobre eso, relacionado con el tema de que hablamos antes de Alpine, la base cartográfica, ¿no? Parece que hay gente que no, a lo mejor no cree que es tan importante, pero la mayor parte de los ciclistas de montaña a día de hoy necesitan esa cartografía, la usan. Lo que pasa es que la usan en ese modo casi invisible, que es conectar el GPS, meter el track y muchas veces no darse cuenta de todo lo que hay detrás. Yo creo
Sí,
que los que hemos trasteado con un mapa sabemos lo que hay detrás, y a mí particularmente el GPS me parece casi brujería, por lo fácil que es y por las opciones que nos da. Pero justo eso, fíjate, a principios de los 2000, cuando hablábamos de centros BTT, de rutas, lo importante era señalizar. La señalización era algo esencial, era algo primordial. Y de repente, con la llegada de los GPS, la vida empieza a poner la señalización un poco en segundo plano. Yo creo que todavía, a lo mejor, no sé qué opinas tú, es necesaria por aquello de afianzar esos caminos, de que parece que las señales le dan un punto de legitimidad, pero ya no parece tan necesario el poner una señal en cada cruce o en cada esquina.
Bueno, te voy a explicar lo que nos está sucediendo. Nosotros, como bien sabes, nos iniciamos en el enduro y hemos hecho muchas rutas de enduro, que prácticamente las rutas de enduro están señalizadas, ¿eh? Están todas balizadas con las balizas homologadas del IMBA y bueno, las que todos conocemos, ¿no? De ciclismo. Y entonces, bueno, pues hay una gran cantidad de señales distribuidas por el monte que hay que mantener. Cuidado, cuidado que hay que mantenerlas. Porque si tú dices que una ruta está balizada y la gente va a pelo, sin GPS y sin nada, o sea, va confiada y no la tienes bien mantenida, o sea, vas revisando las placas de vez en cuando, se pueden perder, ¿eh? Sobre todo gente que viene fuera y no se orienta bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues ahora, por ejemplo, con las rutas de bike, el folleto nuevo que hemos hecho de ruta de bike, pues hay circuitos de estos de bike que pasan por estas rutas de enduro que teníamos ya antes balizadas. Y yo dije, joder, y ahora voy a poner aquí una balización a lo mejor en sentido contrario, con otro colorico. Que voy a liar mucho a la perdiz. Entonces, digo, voy a marear a la gente, voy a poner demasiadas balizas y va a aparecer el monte esto, pues yo qué sé, una ciudad con semáforos. Entonces, dije, no puedo, no, no puede ser poner tanta baliza porque si no, yo creo que hasta nos van a llamar la atención. Entonces dije, bueno, pues estas rutas de e-bike las vamos a proponer con seguimiento GPS. Eso no significa que en los cruces nosotros ponemos nuestras placas de madera escritas con el nombre del topónimo hacia donde se dirige, y con eso tú te orientas también, porque claro, luego en los folletos tenemos unos mapas infográficos muy detallados que yo creo que son la clave también. Una de las claves de Zona Cero ha sido los mapas infográficos de cada ruta, que no son un mapa topográfico enchufado allí en un papel que muchas veces no se entiende porque está muy reducido. Son mapas en los que hemos querido destacar las pistas fundamentales, las sendas importantes, los cruces y los desvíos y los atajos y empalmes que puedes crearte tú. Y con esos mapitas la gente se orienta muy bien. Incluso personas que no están acostumbradas a ver un mapa topográfico se orientan bien. Con eso y con las placas de madera, muchos se orientan ya. Si encima llevas GPS, perfecto. Por eso hemos decidido que estas últimas rutas, tanto de eBay como de XC, no las vamos a balizar sobre el terreno, porque sería llenar demasiado de placa, poner muchas placas, y yo creo que llegaríamos a confundir al personal. Aparte que luego el mantenimiento se multiplica también. Sí.
Oye, una cosa también que leí en lo que me enviaste, como alguna vez lo hemos comentado, y que supongo que también despierta mucha curiosidad en la gente que va por Zona Cero. Tú decías que aquella generación de jóvenes que en los 70 estabais en el Club Atlético Sobrarbe, pues fuisteis muy autodidactas. Arrancasteis, aprendiendo vosotros mismos, supongo que informándoos por donde podíais y, como también tú dices, siguiendo vuestro instinto. Eso es algo que creo que, sobre todo en la primera fase de la creación de caminos o la limpieza de caminos en Zona Cero, la rehabilitación de senderos y caminos, tú has aplicado. Es decir, tú te consideras un tipo autodidacta en ese sentido, pero ¿tienes alguna referencia? ¿Tienes alguna guía?
Al final la experiencia es la que te va indicando, y el sentido común te va indicando cómo hacer las cosas. Alguna vez sí que te fijas en cómo hacen alguien, si vas a otro sitio, pues cómo lo han hecho, pero yo me he basado un poco en lo que he visto que hacían los antiguos, los abuelos que había por aquí, dónde ponían ellos los desagües en los caminos, que eso es una de las cosas en las que más insisto yo. Esta primavera, por ejemplo, ha sido muy lluviosa y los caminos han deteriorado bastante por culpa del agua. Los que no tenían buenos desagües están bastante descarnados. Y los que tienen buenos desagües, pues están perfectos. Entonces, esa es una de las cosas que en las que yo incido siempre en la creación de un camino. Y eso nuestros abuelos lo hacían muy bien. Lo hacían muy bien. Y cuando recorres un sendero te das cuenta por dónde hacían ellos esos desagües. En los sitios donde no había más remedio que bajaba el agua, en vez de lo que hacían era un empedrado, que aquí le llamamos enrollada, que era poner piedras de canto durante 15, 20, 30 metros, lo que durase esa zona en donde corría el agua, para que luego no se hicieran canales o se fuese la tierra y aparecieran las raíces y todo eso. Y bueno, pues un poco, yo creo que bebiendo de la filosofía de los viejos, hemos ido haciendo las cosas.
Uh-huh. Eso, también es verdad que vosotros, como decías antes, el carácter de Zona Cero nunca ha sido el de crear, el andar buscando el flow, el andar buscando unos senderos espectaculares como los de otros bike park, que es también una postura también que está muy bien. Vosotros habéis optado por esa otra filosofía. Exacto. Me hablas de desagüe, me hablas del agua. Hay cierta obsesión muchas veces de cómo afectan a los caminos y senderos, si lo utiliza un ciclista, si lo utiliza un senderista, si lo utiliza un caballista. Sobre todo, eso suele ocurrir mucho en zonas como en Madrid, por ejemplo, que nosotros lo vivimos, en los que hay mucha presión de la actividad, pero a veces se nos olvida lo importante que es o el efecto que pueden tener otros elementos de la naturaleza, como tú bien dices, como el agua.
Y eso, has ido a tocar el tema clave. Con este tema hemos discutido muchísimo. En todas las reuniones en las que he ido yo y ha habido discrepancias, sobre todo pues a lo mejor con gente que te achaca, que vaya, o grupos de senderistas a lo mejor, o incluso de cazadores, destrozando el monte, que no sé qué, que no sé cuántas, incluso ganaderos también a veces, y entonces les digo, mira, vamos a poner los niveles de erosión, de más a menos, te voy a decir cuáles son. Uno, el agua. Dos, la ganadería, ovejas y vacas. Tú metes una reata de vacas en un camino en el que esté húmedo y lo destrozan. Y tengo fotos y lo puedo demostrar. Que
sí, no yo creo que es algo claro.
Nadie, que llevo ya muchos años andando. Caminos recién recuperados, que dicen, joder, qué bien este camino, nos va a venir de puta madre para pasar las vacas, a tomar por culo camino. Te hacen un agujero, hacen unos chipichapes allí, que para qué, si lo cogen en húmedo. Luego, después de la ganadería, vienen los ciclistas. Y después vienen los senderistas. Vale. Erosión ha habido siempre. La ha habido en el siglo XXI, en el siglo XX, en el XIX y en el XVIII. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Qué no sucede ahora? Pues que antes, todos los días, había gente andando por los caminos con su burrito, con su mula, con su azada y con su hacha. Y ellos mismos, por la cuenta que les traía, los iban manteniendo poco a poco, porque era su vía de comunicación. Entonces no iban a... Y encima no podían correr el riesgo de que una mula se les caiga y se les rompiera una pata. Entonces los iban arreglando. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues que pocos mantienen los senderos. Entonces, cuando un sendero no se mantiene bien, se deteriora. Y como pasan ciclistas, la gente rápidamente dice, la culpa de los ciclistas, estos lo han jodido el camino. No, no, el camino se jode de forma natural porque si no se hacen desagües de agua convenientes, no sé, los taludes no están correctos y no se hace con idea, pues el camino se deteriora. Y aún haciéndolo bien, hay que repasar, porque los desagües se rellenan, en fin. Entonces ahí estamos con esa pelea. Entonces yo lo que digo, sí, las bicicletas erosionan, pero no son los que más erosionan. Pero en el fondo, digamos que la discusión de quién más erosiona o quién menos erosiona es una tontería discutir eso, ¿no? Eso es estéril, esa discusión. Lo que hay que hacer es mantener, hacer un mantenimiento constante del camino.
Claro, eso para vosotros, supongo que para un sitio como Zona Cero es un auténtico reto, porque vais creciendo, vais habilitando más caminos y senderos, y esos caminos y senderos ahora hay que mantenerlos, pues incluso después de cuando se organizan unas Enduro World Series hay que mantenerlos,
sí.
Cuando hay una carga sobre algún camino, porque supongo que habrá caminos y senderos que tendrán más uso, serán los preferidos, los más conocidos, también hay que mantenerlos, incluso eso también hay que hablarlo con la comunidad, ¿no? Con la gente que utiliza esos caminos, porque vosotros tenéis la aplicación ZZ Trails, que es una cosa... Es algo muy avanzado para centros BTT porque permite esa regulación del uso que se hace de los caminos. Y uno de los casos que se puede dar es que un camino en la aplicación aparezca como cerrado porque está en mantenimiento o porque ha tenido demasiada carga y necesita, por así decirlo, descansar un poco ese camino. La gente lo entiende, incluso por parte de los propios ciclistas, entiende ese concepto, entiende que a veces es necesario mantenerlos. Y la segunda pregunta que te haría en ese sentido es, ¿Cómo gestionáis en Zona Cero esa necesidad de mantenimiento?
Mira, ya verás. Bueno, antes, por cierto, que antes se me ha olvidado el mayor problema que tienen los caminos, lo que más los erosiona y los deteriora, el hecho number one es el abandono. Digamos, la causa principal es el abandono, después el agua, pero primero el abandono. Tú te metes en un camino abandonado y... Es que muchas veces te pones a llorar, ves que está destrozado muchas veces, hay que trabajarlo bastante. O sea, que el abandono es lo peor de todo, Yo prefiero tener un camino que le haya pasado el agua y que esté un poco mal, que tener un camino abandonado. Bueno, y dicho esto, es cierto que ahora en Zona Cero tenemos ya una kilometrada de senderos brutal que hemos abierto, estaremos rondando entre los 800 y 1000 kilómetros, de sendas que hay que mantenerlos. Hombre, todos los años no les toca a todos los caminos. Eso está claro porque no nos da la vida para más. Pero sí que tenemos una persona contratada, ya es que ya no nos queda más remedio porque el trabajo voluntario llega hasta donde llega no ha quedado más remedio que llegar a contratar a una persona que hace el mantenimiento de los caminos, sobre todo desbrozar y el tema de quitar las aguas. Y eso lo hace de una manera pues, sistemática. Bueno, yo como más o menos le voy indicando yo dónde tiene que ir, que es cómo está el estado de los caminos, porque lo voy recorriendo, y por lo que me dicen otros usuarios que me lo comunican, pues eso. Y luego lo de la aplicación Z-Trails nos ha servido de gran ayuda porque los propios usuarios también nos están diciendo qué incidencias están encontrando en los caminos. Tú, por ejemplo, estás recorriendo una ruta y de repente te encuentras que se ha habido un desmonte y que se ha bajado una ladera y que hay 10 metros que están impracticables. Entonces, bueno, claro, si estás tú solo, eso no lo puedes mover. Pero dices, bueno, pues mira, lo voy a poner aquí en la aplicación de detalles, aprieto este botón, se me queda georreferenciada la incidencia, incluso le puedo hacer una foto para que se vea, y nosotros eso lo recibimos y además lo plasmamos en la ruta como incidencia. Ay, ojo que hay un desmonte aquí. No, la ruta no está cortada, pero que lo sepas que hay un desmonte o que hay un árbol caído o que hay barro o que hay procesionaria. Hay un montón de incidencias. Cuando se hace mantenimiento de un camino, también ponemos la incidencia de que se está haciendo un mantenimiento para que nadie se encuentre de frente con alguien con la desbrozadora. Nunca ha pasado nada, pero bueno, hay que hacerlo. De manera que, mira, los ciclistas somos gente muy agradecida en general. Y no nos importa para nada ceder porque sabemos que vamos a disfrutar por otro lado. O sea, que si no se puede hacer este camino hoy, pues ya me lo haré otro día. Eso está pasando con la caza, que es la principal aplicación de Z-Trails, que es el conocimiento a tiempo real de dónde se está cazando y qué rutas está afectando esa cacería. Entonces, joder, he venido el fin de semana para hacer esta ruta. Hoy sábado están cazándola. O bueno, pues la dejo para mañana domingo. Y todos felices, no pasa nada. O sea, que lo entendemos perfectamente. Y eso es de agradecer y cada vez hay más concienciación.
Oye, comentabas que tenéis ya una persona que se encarga del mantenimiento en Zona Cero, una persona como trabajo a nivel profesional.
Una chica, concretamente, una chica. Que muchos se quedan asustados cuando ven a una chica con la motosierra por ahí y la desbozada y dicen, ¿pero esto qué? Toma igualdad.
Pues la verdad es que es una gran noticia el hecho de que tengáis a una persona haciendo eso. Y viene a colación también una pregunta que tenía preparada. Vosotros ya, creo que fue el año pasado, incluso la anterior, empezasteis a enseñar a los chavales a mantener los caminos y los senderos. Sobre todo, un poco creo que también era una forma de que yo creo que cuando los ciclistas de montaña se ven manteniendo un sendero o un camino, también es una forma de que seamos conscientes de lo que cuesta ese sitio, ese, por así decirlo, entre comillas, parque de atracciones en el que nosotros jugamos. Es decir, el mantener esa infraestructura nos ayuda a ser conscientes de su valor. Pero dentro de esa posible labor de formación de los chavales a nivel de concienciación, también, ¿por qué no? O sea, no puede ser una salida profesional en zonas como el Pirineo para en el futuro, para esos críos.
Pues sí. Mira, de hecho, yo hace muchísimos años que lo tengo ya muy claro. O sea, Sobrarbe es una comarca pirenaica que casualmente no tiene estación de esquí, ¿no? Y dirá, bueno, este hombre, ¿para qué me habla de la estación de esquí? Pues te lo voy a decir. El resto, tenemos al lado derecho, tenemos la Ribagorza con la estación de esquí de Benasque y Cerlet. Al lado izquierdo tenemos el Valle del Gállego con Formigal y luego está el Valle del Aragón con Panticos, o sea, con Astún y Candanchu. Bien. Bueno, y Sobrarbe está aquí en medio, que sí que tenemos nieve y tal, y no se llegó a hacer nunca una estación de esquí. Muy bien, no pasa nada. Hubo una época en la que la gente temblaba aquí, joder, ¿cómo no hay una estación aquí? Nos vamos a morir, esto es una ruina, no sé qué, porque veían que en los otros sitios se movía mucho dinero, pero también se movían otras cosas que no era dinero, se movía mucho cemento y mucha infraestructura y mucha muchos apartamentos adosados que están abandonados la mayor parte del año. Al final se cargaron un poco la esencia de la ruralidad y de un pueblo pirenaico. Y sin embargo aquí eso se ha mantenido. Y yo siempre les he dicho que el principal caudal de riqueza que tenemos aquí son los senderos. Y parece que ahora lo están entendiendo desde la comarca. Y siempre he propugnado que tendría que haber una brigada fija manteniendo eso. Porque yo sé que en Centro Europa la gente está loca por el senderismo. Por el senderismo natural, no artificial. Por el andar por los caminos de antes. Por encontrarte pues las cosas que tenían los bancales, las fuentes, los pueblos abandonados, los puentecitos en los riachuelos. Y eso lo tenemos aquí y es lo que estamos poniendo en valor. Y una de las cosas que más satisfacción nos ha creado en Zona Cero es la formación de los chavales en cursos de ciclismo. Y cuando hacemos una formación de ciclismo en verano, con unas o quedadas y tal, siempre un día les voy yo y les meto la chapa con esto. Les digo, mira, estáis disfrutando porque hay caminos, pero los caminos hay que mantenerlos. Y además son vuestros, es que son vuestros. Y yo creo que eso va a ir calando porque hay una cosa que es inevitable, que es que en el momento que tú ayudas a recuperar un camino, aunque sea muy poco, ¿eh? Aunque sea simplemente haber quitado 4 piedras, te apropias un poco de ese sendero, lo sientes como tuyo. Y si otro día vuelves y lo encuentras sucio, te jode y lo limpias otra vez. Entonces, eso va calando en la gente y en los jóvenes de aquí, y es que es la única manera de que esto tenga continuidad en el futuro, porque claro, si nos vamos los que hemos iniciado, los fundadores, si algún día nos iremos o nos cansaremos, necesitamos gente detrás que tenga esa pasión y la intentamos inculcar, es que esa es otra. Esa es la única salida que tenemos aquí, y yo creo que nos irá bien, porque yo estoy convencido que esto es sostenible, es económico, no me negarás que no es económico, una economía basada en limpiar caminos. Pues eso es económico y no hace mal a nadie. O sea que yo, como moralmente estoy convencido que es lo correcto, por ahí tiro.
Bueno, Ángel, pues de verdad, muchísimas gracias por atendernos. No quiero acabar sin leer algo que me enviabas por email respecto a un poco cuál es la diferencia de Zona Cero respecto, por ejemplo, pues a ir a un bike park. Es algo que ya has comentado antes y lo voy a leer textualmente. No es lo mismo un bike park con curvas perfectamente peraltadas que un camino viejo que todavía huele a sudor de mulos. Creo que es una buena definición de lo que es Zona Cero, de lo que es el zonacerismo y lo que es la influencia de Ángel Chéliz en todo esto. Muchísimas gracias, Ángel, por dedicarnos este rato. Supongo que la tiras corriendo al Intersport.
Sí, me están esperando ahí.
Te están esperando con la... Yo sé que te están con ahí con la rozadora esperándote. Así que nada, muchísimas gracias y que tengas un buen día y espero que verte pronto, a ver cuándo ya nos dejan salir de la provincia y podemos volver a Zona Cero.
Bueno, gracias, Luismi, por la oportunidad que me habéis dado de explicar un poco todo lo que es esta filosofía, esta pasión. Para mí es una pasión, ya lo veis, que yo pues hablo pues como mucha devoción de todo esto. Y la verdad es que hemos seguido trabajando durante todo este tiempo del confinamiento. Yo he estado haciendo mapas. Aquí mismo detrás veis un mapa general de Sobrarbe, que es una de las cosas que tenía pendientes, porque siempre había hecho mapas sectoriales pequeñitos de la ruta y he hecho un mapa infográfico de todo Sobrarbe y alrededores, que saldrá en el nuevo folleto de Quirce. Y que espero que sea muy valioso para la gente que nos venga a visitar y que se oriente muy bien con este mapa. Así que bueno, a ver si os sueltan de allí. Hay mucha gente que está con ganas, me cago en la mar. Aquí tampoco nos podemos mover mucho, ¿eh? Si está federado, pues a lo largo de la provincia, pero nada más. No te queda, y hasta hace poco, pues nada, dentro del municipio.
Bueno, espero que vayamos haciendo todos bien las cosas y podamos, y ya te digo, ya sabes que tenemos muchas ganas de volver por allí con la familia, con los amigos, y muchísima gente también está esperando. También es verdad que espero que cuando se vuelva, todos tenemos que asumir que tenemos que volver con responsabilidad y cumpliendo las normas, pues para que no haya pasos atrás en lo posible.
Exacto, sí. Bueno, aquí os puedo garantizar una cosa: soledad y aislamiento. Esas rutas en las que no te encuentras a nadie. Mira, esto es, perdona que me alargué, pero esto es uno de los comentarios que suele hacer la gente. Me vienen muchas veces a la tienda y me dicen, joder, qué ruta más bonita y qué tal, y qué caminos y qué paisaje. Y al final te dicen, y no he visto a nadie. Como si fuera una cosa increíble. O sea, están acostumbrados a ver a gente y cuando hacen una ruta y no ven a nadie, dicen, hostia, parece que estoy perdido en el mundo. Pues bueno, pues eso realmente es un valor también. Y más en estos tiempos que corren ahora, es un valor importante.
Bueno, sobre eso voy también yo a alargarme un poco, voy a contar otra anécdota. Y es que una vez montando en bici con Ángel, después de la ruta, estabais bañándose, me acuerdo, en el río, y yo por curiosidad te pregunté que si salías mucho de Ainsa, que si ibas a la ciudad y tal, y la respuesta fue, ¿para qué? Fue para qué, o sea, eso, y que otra vez me dijiste que los madrileños éramos la gente con más paciencia y más educada del mundo, algo que me llamó mucho la atención porque considerar a los madrileños pacientes es algo que me chocó, pero decías que claro, qué bien cómo nos ordenábamos y cómo aguantábamos las colas, que tú ahí en Sobrado no habías hecho cola para nada en la vida y que sí. Tú nos veías ahí en Madrid todos en la cola del Prado, en la cola de tal, sí. Y qué gente tan ordenada y tan cívica.
Eso es cierto, eso sí. Eso lo lleváis en los genes.
Pues nada, yo también te dije alguna vez que tenéis que hacer un intercambio. Veniros aquí un año, y nosotros hay un año, y después nos contamos delante de un terapeuta, nos contamos cómo ha ido todo.
Muy bien.
Bueno, Ángel, que tengas un buen día.
A todos. Besos. Hasta luego.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.